Vivències de la Vida, l'espai d'entrevistes per compartir les vivències variades i enriquidores de les entitats, dels artistes, dels esportistes, dels sanitaris, dels escriptors. Tots ells arrelats al nostre entorn. L'entrevista propera i sense fronteres amb històries de gent d'arreu del món. Ideat i conduït per Josep Maria Claravalls. Experiències de la Vida a Ràdio Ciutat de Valls.
Simplemente con el solo hecho de existir, cambiaría lo que fuera si hace falta solamente por verte feliz. Tanto tiempo esperando una promesa, una caricia, una señal. Formas parte de este sueño y yo contigo llegaría hasta el final. Te juro que nada puede ir mejor, solo si es contigo, porque esta vida me lo enseñó. Ya ves, te necesito contigo. Recorrería el mundo entero contigo. Me pasaría todo el tiempo mirando el firmamento y con tus dedos tapando el sol. Solo si es contigo, me perdería en una isla contigo. Caminaría de tu mano y ahora que te tengo al lado me siento mucho mejor. Debería estar prohibida tu mirada y tu forma de caminar.
Bienvenidos a un nuevo programa de Experiencias de la Vida y, como cada semana, un tema totalmente diferente. Hoy hablaremos de una asociación que se llama Santuario Proyecto Empatía, dedicada a recoger perros enfermos, ancianos y abandonados. Nos visita la fundadora, señora Montse Bou, que vivía en Barcelona trabajando de arquitecta y decidió un día dejar el trabajo y dedicarse a cuidar los perros, que es su mayor afición, y quiere que estos perros tengan un final de su vida muy buena y que sean felices. Bienvenida, Montse, al programa. Muchas gracias por estar aquí.
Gracias, gracias.
En primer lugar, tengo que preguntar forzosamente cómo dejaste de trabajar de arquitecta y viniste, estabas en Barcelona y viniste a Valls, estás en una masía que yo he visitado, sí. Y allí hay un montón de perros, todos ancianos y, sí, en fin, y con problemas de salud. ¿Cómo fue este cambio tan radical en tu vida?
Uy, la decisión tiene mucho que ver con una necesidad de cambio de estilo de vida, y todo muy relacionado con una enfermedad autoinmune muy rara, generada por el estrés propio de mi profesión. Aparte, todo esto ocurrió en el momento de la crisis de hace unos años, etcétera, y necesitaba algo que tuviera un valor añadido, más que el trabajo por el dinero para pagar, etcétera. Y esto lo he encontrado en el santuario entre los animales.
Se te ve feliz. ¿Qué es exactamente un santuario Proyecto Empatía? ¿Nos podría explicar de qué se trata?
Sí, por supuesto. Un santuario, en general, es un lugar que recoge animales en peligro, abandonados, etcétera, para proporcionarles una vida digna hasta el final de sus días. Los santuarios pueden estar destinados a una única especie o ser multiespecie, como es el caso de los santuarios destinados a animales de granja. En el mundo hay grandes ejemplos. Entre los para una sola especie están los de elefantes, tigres, vacas. En España también hay bastantes. De perros, en el sentido estricto de santuario, no hay. Te diría también que la finalidad última de todo santuario es la concienciación respecto al maltrato animal, y que en esto se da a cada animal el entorno en el que se desenvuelve habitualmente y todo aquello que necesita para su correcta evolución.
¿Qué diferencia hay entre una perrera y un santuario de perros?
He olvidado comentarte Proyecto Empatía.
Y también, si hay muchos... Si, bueno, comenta lo que tú quieras.
Bien, Proyecto Empatía en concreto es un santuario destinado a perros, ancianos o enfermos, y principalmente a perros que son a la vez ancianos y enfermos y muchas veces terminales. Como comentaba antes, en todo santuario se da a los animales que acoge el entorno adecuado. Creo que los perros, siendo animales domésticos, lo que necesitan es un hogar. En este momento, Empatía está ubicada en una masía y los animales que se acogen disponen de la mayor parte del espacio, tanto para ellos como para almacén, etcétera. Disponen de una gran sala y otros espacios pequeños que pueden elegir para dormir. Todos duermen siempre en el interior y disponen también de espacios exteriores para juegos, para relax, un gran porche, etcétera. Viven todos en familia, dado que yo estoy con ellos 24 horas, y también con familia me refiero a todos los amigos que vienen a visitarles. Como también comentaba, referirme a los santuarios en general, se dota al animal, a cada animal, de la máxima dignidad durante todo el tiempo que le resta de vida, y nunca se dan en adopción. Una vez pasan a formar parte del proyecto Empatía, se quedan aquí. Dirías también que entre los pocos más de 2 años que lleva funcionando el santuario, aparte de los 19 perros que hay actualmente, nos han dejado ya otros 20 y ha habido más de 10, creo que 14, en acogida temporal. Y como corresponde a todo santuario, la intención final de esta actividad es la de concienciar respecto al abandono animal y al maltrato. Que la gente vea lo bueno que es estar con estos animales mayores y sobre todo las terribles situaciones de las que muchos de ellos vienen.
¿Cuál es la procedencia de estos animales? ¿De personas que se cansan de ellos porque ya son mayores, o cuál es la procedencia?
Muchos vienen de protectoras, de asociaciones. Te he de decir que contacta conmigo muchísima gente para traer a los perros, cosa que es prácticamente imposible.
Lo que veo, el otro día estuve allí en el santuario, le dices tú, y había perros que, claro, tenían problemas muy variados. Sí. Y uno que daba vueltas, que dijiste que era ciego y sordo, sí, pero no paraba de dar vueltas, pero todos muy cariñosos. Esto da mucho trabajo. Sí. ¿Esto lo haces tú sola, de momento?
Sí. Respecto al perro que comentas, es Pirata. Es un perro que es albino, ciego y sordo de nacimiento, procedente de un criador, estas mezclas que se dan a veces. Él tiene un cercado propio, tiene una habitación privada y necesita estar solo bastante parte del tiempo porque no se lleva bien con los perros que llegan nuevos. Se lleva bien con Agatha, con Marnie, con Trasto, pero no con los otros. Sus propias deficiencias e inseguridades hacen que sea imposible la convivencia, aunque poco a poco lo vamos tratando. El resto son perros que viven tranquilos. También te he de decir que cuando nos vimos estábamos cerca de Pirata. Y él, aunque no nos ve, detecta por las vibraciones, por los...
Por el olfato.
Por el olfato, básicamente, que estamos cerca y no te conocía.
De hecho, el problema es que tienes mucho trabajo, porque siempre que he intentado hablar contigo para preparar esta entrevista, me has dicho, es que ahora me coges y tengo trabajo, luego te lo hago.
Sí.
Entonces, yo quiero que nuestros oyentes, sobre todo en la zona de Valls, donde estás tú, en esta masía, tomen nota si tienen ganas de ayudarte a unas chicas o chicos o señores jubilados, que le guste cuidar a perros, que sería pasearlos o bien peinarlos. Luego diremos los datos tuyos para contactar y que te vengan a ayudar. Claro, estos perros, cuando tienen una cierta edad y necesitan mucha medicación, son muy costosos. ¿Cómo lo solucionas el tema veterinario? ¿Tienes algún veterinario que te atiende? Que, por cierto, te pregunté si podía venir y me decías que estaba ocupado.
Le ha sido imposible. Él atiende muchas urgencias. Creo que la gran suerte que tengo es la de poder contar con Jordi Figueras, un veterinario de aquí de Valls, que en lugar de tener una consulta física, tiene una furgoneta con la que atiende y tiene todo preparado para visitas normales, para urgencias, e incluso puede realizar algunas pruebas como radiografías. Además, Jordi atiende 24 horas, lo cual es fantástico en un sitio así donde pueden surgir muchas urgencias rápidamente.
Perdón.
En este momento, además, hemos creado una pequeña sala destinada a las consultas veterinarias de Jordi, donde además de tener todo el material para curas, etcétera, podemos tener a un perro con suero, que esto ocurre muchas veces, de forma tranquila, y con una pequeña cama para que yo pueda descansar, porque cuando están con suero las noches son de guardia. Te diría también que además, cuando hay que hospitalizar o realizar pruebas complicadas, contamos con Mediterranei Veterinaris en Reus, que nos atienden de maravilla, tanto a los perros como a mí. Jordi puede visitarles, puede consultar con el equipo y sé que los perros están fantásticamente atendidos las 24 horas del día. Creo sinceramente que entre todos formamos un buen equipo básico para que esto funcione.
Entre medicamentos y comida que deben comer, pienso, me imagino, sí, esto sí. Vale mucho dinero cada sí, mes, ¿verdad?
Sí, muchísimo.
¿Cómo sufragas estos gastos?
Pues básicamente recibimos, por suerte, muchas donaciones, tanto ayudas económicas...
Pero no son suficientes.
No, por supuesto. Te diría que a principios de año recibimos fantásticas donaciones, básicamente de pienso de muchísima calidad, tanto de voluntarios itinerantes como de la protectora de Granollers o de Zooplus, pero que en este momento se están acabando. Entonces, los perros que tengo, al tener todos dolencias diversas, toman pienso específico, que es muchísimo más caro. En el momento que se acaba, lógicamente, hay de comprarlo. Y por supuesto, agradeceríamos cualquier ayuda destinada a poder sufragar todos estos gastos. Siempre es muy importante. Y te diría que no solo es el gasto de pienso, de medicación. Hay muchísimos gastos como los servicios, los seguros, las incineraciones, el alquiler. Es un tema costoso. También contamos con socios, con padrinos pocos, pero poco a poco.
¿Cuáles son las enfermedades más frecuentes en un perro en la tercera edad?
Es muy frecuente la leishmania. En este momento tengo cuatro perros con leishmania.
Es picada de una mosca, ¿no?
Sí, de un insecto.
De un insecto.
Sí, es de un insecto. Hay cuatro casos. También está el caso de Mía, que tiene una cardiopatía severa, que necesita mucha medicación, pero que está estable y controlada. Tenemos a Roldán, que tiene problemas pulmonares, y ahora esperamos unos últimos análisis. Hay dos perritas, Ruby y Vieji, con problemas de alergia y, bueno, hay diversas dolencias. Hemos tenido casos mucho más graves, casos de tumores mamarios graves, tumores con metástasis, etcétera. Es un mundo muy complicado.
Para las personas que quieren tener un perro,
¿sí?
¿Me puede explicar esto que comentamos en la masía sobre que los perros y los caballos tienen un olfato especial que saben si las personas les quieren o no y se acuerdan todavía de ellos?
¿Sí?
¿Esto es verdad?
Yo conozco básicamente el mundo de los perros y te diría que sí. Tienen un olfato especial para saber quién tiene delante. Te diría que la vida me hubiera ido mejor si hubiera hecho caso de Trasto, que lleva más de 15 años conmigo. Y también sé que reconocen a los antiguos amigos cuando los encuentran. Pero no sé más de gatos o de caballos, lo siento.
¿Los perros cuántas crías tienen al año normalmente, las perras, aproximadamente?
Pueden tener muchas, no, tampoco es el número.
Pero los gatos son cada 3 meses, tengo entendido.
Las perras tienen, creo que, 2 celos al año. En mi caso, todas me llegan muy ancianas. Muchas están esterilizadas y tampoco las podemos esterilizar las que llegan, que no lo están por la edad. Pero no es un tema que controle directamente, la verdad.
Bueno, yo llega un momento que me gustaría, esto lo vimos varias veces,
sí,
para que nuestros oyentes lo sepan, cómo contactar contigo si
sí,
hay alguna persona, primero, que te quiera ayudar a pasear los
sí,
perros, a cuidarlos, lo que sea, un fin de semana o cuando puedan, en fin, tanto jóvenes como mayores, si además que pueden probarlo, si no les gusta,
por
no
supuesto,
es obligatorio.
Sí.
Y aparte, las personas que quieran aportar algún dinero o pienso a la asociación, ¿cómo pueden hacerlo?
Para las personas que quieran ser voluntarios, decirles que sería magnífico que pudieran colaborar de forma habitual. Realmente en el día a día no tengo ayuda y el día a día es muy intenso. Hay muchísimo trabajo, perdón, tanto físico como de publicar, de devolver mensajes, etcétera. Diría que no solo se trata de pasear a los perros y cepillarlos, como decías, sino también, por ejemplo, de atender la finca. Hay árboles, parterres que cuidar.
Es precioso, ¿eh? La
sí,
masía. Sé que te hacen un alquiler muy especial,
sí,
pero es muy bonito
el
aquí.
El lugar es
masía,
maravilloso,
sí,
pero no tengo tiempo de atenderla. Hay otro tema que me inquieta, que es, me encantaría tener ayuda para poder coser, porque me rompen cantidad de mantas,
claro,
de camas,
claro,
y
claro,
hay muchísimo trabajo. O sea que trabajos como voluntario hay muchos, y agradecería cualquier ayuda, claro. A nivel de ayuda económica hay una cuenta a nombre de la asociación, porque Proyecto Empatía es una asociación sin ánimo de lucro, con cuenta propia. También la gente puede hacerse socio, padrino, creo que esto lo comentaremos después.
Bueno, si lo quieres decir,
sí,
como más veces mejor, porque así las personas van tomando nota.
Genial. Cualquier persona puede hacerse socia o puede apadrinar a cualquiera de nuestros perritos. La cuota habitual es de 10 o 20 euros, pero cada uno puede fijar la cuota que quiera, no hay ningún tipo de problema. Si contacta conmigo, mi móvil es el 690 80 45 76. Les puedo enviar la información y toda la información que necesiten, por supuesto.
¿Estás en Facebook, por si alguna persona quiere preguntarte algo sobre los perros?
Por supuesto, en Facebook, en Instagram, en Twitter, sí. Tengo un correo electrónico, si interesa también a alguien.
También.
Sí, es pempatía, con H intercalada entre la T y la I, @gmail.com.
Y si una persona te quiere visitar y ver los perros como son,
no hay ningún tipo de problema.
Me voy a animar y voy a pasearlos un poco por allí, o voy a peinarlos. ¿Dónde está situado la masía exactamente?
No hay ningún tipo de problema.
Es un poco complicado porque si eres de Valls, sí, pero a veces creo que es la salida de la cartera. No, a ver, explícalo.
Sí, cualquier persona que quiera venir estará encantada, y mis perros más, de recibirle. Nos encantan las visitas. Lo único que pedimos, y las visitas pueden ser tanto para colaborar como para conocer a los perros o conocer el santuario. Lo único que necesito es antes poder concretar, porque lo que no puedo es recibir muchas visitas en un día, porque realmente los perros se estresan. Entonces les puedo explicar, porque por dirección no se llega a la casa. Lo que hago es enviar la ubicación a cada persona. No hay ningún tipo de problema.
Cuando estuve allí me dijo: tengo un matrimonio de Tárrega,
¿sí?,
que nos va a traer un perro que ya se ha hecho mayor, ¿sí?, de la perrera de Tárrega.
Sí.
Y bueno, yo me fui, me marché y dice: ahora vamos a hacer las presentaciones. ¿Esto cómo funciona, las presentaciones de los perros?
Cuando llega un perro nuevo es muy importante presentarle a los que ya existen. Normalmente se encuentran en un terreno neutral, poco a poco se van presentando. Claro, en ese momento eran 18 para presentarle, para que él se sienta cómodo y realmente se integre. O sea, cada presentación es todo un protocolo que puede ser complicado. En algunos casos no lo es tanto, porque hay muchos perros que son muy ancianos, que se encuentran quizá, pues Roldán está conmigo en la cocina, convive poco en este caso con Black, pero cada vez es un protocolo complicadito.
¿Hay alguno que rechaza, algún perro es rechazado cuando llega ahí, o normalmente no ocurre esto?
Ha ocurrido a veces, incluso a veces ha llegado algún perro problemático que no se ha integrado y que no ha llegado a quedarse, porque era imposible la convivencia.
En la foto que hacemos siempre, hay un jersey, una sudadura muy bonita, tú llevas un jersey también, y veo que hay un perro aquí. ¿Nos podría explicar un poco esto, si se puede comprar o cómo funciona?
Las camisetas, la camiseta que hay, la que llevo, tiene impreso el logo del santuario, que es obra de Leslie Kratz, una buena amiga. Y la figura es la de pirata que ya conoces, con sus gafitas cuando era cachorro y albino. Esta corresponde a la última campaña que hice. La que hay actualmente en venta es con la figura de Pancho, que es un mastín que nos dejó hace poco, que era un perro emblemático y muy querido. Se pueden comprar en la plataforma Crowdens, y está anunciada en nuestro Facebook y en nuestras redes sociales. Y cada uno puede elegir no solo la talla, sino el tipo de camiseta, con, sin mangas, manga larga, sudadera, y puede elegir el color. Son camisetas de muchísima calidad y además se envían a domicilio. Si hubiera alguien que quisiera ahorrar los gastos de envío, puede hablar conmigo, las recibo en el santuario y las puede recoger. En cuanto a la figura, es también Pancho, como te decía, es un perro emblemático y querido, y muy querido. Es una obra de Cristina Gavilán, una escultora expresionista realista, que también interviene en paisaje, que lleva modelando a Pancho algún tiempo, y la idea es presentar reproducciones de esta escultura en la próxima feria de San Joan de Valls, y después proceder también a su venta. Y yo creo que será un éxito, porque la escultura es magnífica.
Yo conocí tu trabajo en un pequeño stand que había en la calle Lacort, en Valls, el día de San Jordi.
Sí.
Y de a partir de allí, pues conocí tu trabajo, efectivamente.
Sí,
que vendías unas rosas.
De acuerdo, sí.
Hacemos un intermedio musical y luego volvemos a hablar del tema de tu santuario.
Gracias.
A ver si recogemos, pienso, dinero y también ayudantes que te ayuden. ¿De acuerdo?
Magnífico.
Vale, gracias. Hasta ahora.
Gracias.
a la senyora Montse Bou, directora del Santuario Proyecto Empatía, que está en Valls, que acoge a perros y a ancianos y enfermos. ¿Qué diferencia hay entre una perrera y un santuario de perros?
Bien, una gran diferencia. Diría que la perrera se da básicamente en el Estado español. A los perros que llegan se les da un periodo de X días para ser adoptados y si no son sacrificados. Incluso si no tienen posibilidades de adopción, serán sacrificados nada más llegar.
¿Esto ocurre normalmente?
Fuera de Cataluña, sí. Uh-huh. En Cataluña es ilegal la eutanasia, aunque creo que hay algún caso en que se da. Existe una figura intermedia que es la protectora, que es la habitual en Cataluña, que es un lugar con intención de ser un refugio intermedio de paso hasta llegar a la adopción. Se intenta que el perro tenga cubiertas sus necesidades, que esté protegido, etcétera, todo a la espera de una familia adoptiva, aunque como siempre hay excepciones. Y un santuario es se dedica a animales peculiares con la intención de darles un hogar definitivo. Y como te comentaba antes, no hay ninguna posibilidad de adopción.
¿Qué ocurre cuando un perro está al final de su vida? ¿Cómo es la despedida?
Es uno de los momentos más difíciles y más duros. Tanto si se trata de un perro que muere de forma inesperada, como si es un perro enfermo que sabemos que se está acabando y hemos de ayudarle, cosa que ocurre muy a menudo. Cuando esto ocurre, esperamos, bueno, por supuesto, si el perro tiene ganas de vivir, hacemos lo imposible, tanto Jordi como yo, para ayudarle. Pero en el momento en que este perro deja de comer, sufre o pierde su dignidad, le ayudamos a dar el paso.
Yo lo hice con un gato que tenía 7 años. Sí, pasó esto.
Es terrible. Te diría que al principio estábamos solos, Jordi y yo, con ellos. Y luego aprendimos que los compañeros quieren acompañarles. Incluso dejamos que después tengan un rato para su duelo particular. Que cuando ocurre estamos con él, aunque esté hospitalizado, al final siempre es en casa, en el rincón favorito de cada animal, y que no sufren, que siempre es entre mimos, caricias y abrazos, y te diría que es un acto final de amor, que no hay ningún tipo de sufrimiento y sí mucho amor.
¿Qué proceso sigue? ¿Se entierra? ¿Se incinera? ¿Cómo funciona esto?
La verdad es que todos los perros del santuario son incinerados. Sí, y además les acompaño en el último viaje y en el último acto, o penúltimo viaje, perdón. Si el tamaño del perro lo permite, lo llevo yo hasta la última yard, si no, lo vienen a recoger. Y como te decía, lo que sí hago es acompañarles en el momento de la incineración, ya sea con otras personas o sea sola. Y te hablaba del penúltimo viaje porque el último que realizan todos es el regreso de sus cenizas a casa. Guardamos cajitas con todos los perritos. En algún momento, seguramente en una zona muy bonita del jardín, habrá una pequeña casa, una casita de perro que no usamos, con las cajitas, y en el momento en que tengamos una finca propia, esparciremos las cenizas, plantaremos árboles, etcétera. Pero de momento todavía no estamos en esto.
Yo admiro mucho a César Millán, que todo el mundo conoce por su televisión. Él dice, no hay perros agresivos, sino humanos ignorantes. Esto es verdad, ¿verdad?
Diría que sí, sí, en la mayoría de casos.
A las personas que tienen perros, que los han comprado y luego se dan cuenta que da mucho trabajo, dicen, los queremos dejar. Hay gente, a lo mejor, piensa abandonarlos en la carretera. Yo pienso que es lo peor que se puede hacer, porque un perro abandonado, él no lo entiende. Se cree que lo has dejado allí, se sigue esperando, se puede morir de tristeza, se puede morir atropellado por un coche, se puede morir por falta de agua y comida, porque no es un perro abundo. Entonces, antes de abandonar un perro, si una persona dice, pues que yo no puedo tenerlo, no tengo tiempo, no tengo mucho trabajo, ¿qué les aconsejas? Porque en donde estás tú no tienes capacidad para coger perros. ¿Qué pueden hacer estas personas?
Diría que el abandono debería ser no ya la última opción, sino la opción que no se contemple. Abandonar a un perro que ha estado en una casa es terriblemente duro. Es someterle a un shock brutal, emocional, y muchas veces no pueden sobrevivir. Diría que se buscarán apoyos, que hoy en día existen muchísimas asociaciones que creo que antes de que se produzcan abandono estamos dispuestas a ayudar en lo que sea posible, en temas económicos, en temas de manutención, etcétera, etcétera. Se han dado casos de asociaciones como una que conozco, Soscanicat, que ayudó a una familia que había recuperado a su perro. años después de haberlo perdido, muy enfermo, y costearon todas sus intervenciones porque la familia no podía. No quisiera que con esto todo el mundo se dirigiera a su Scanicat, pero sí que es cierto que encontrarán asociaciones que les ayudarán.
Las hay por internet, se pueden encontrar por internet fácilmente.
Muchísimas.
Nosotros, al preparar esta entrevista, yo le estuve comentando a la Montserrat de que conocía al padre Font, misionero, que tiene la Taulada, que lo entrevistaron un par de veces, por si nos quería ayudar alguna vez para si sobra carne o pollo, o sin huesos, como lógico, y él dijo que sí, no había problema. Ya sé que de momento tienes pienso, pero siempre es una salida, y queremos dar las gracias al señor Padre Font por esta amabilidad de ceder lo que haga falta para el santuario. No le digo para el santuario.
Se lo agradezco muchísimo. La verdad es que en este momento ni por tiempo ni no podría. Y creo también que seguramente toda esta comida irá a mascotas de gente que quizá lo necesite más que yo.
Le voy a pasar la entrevista al Padre Font, que tengo su teléfono.
Muchísimas gracias.
Bueno, yo quisiera también comentar un tema importante para las personas que tienen perros. Hay personas inconscientes que les dan huesos y cosas estas. Entonces, ¿qué consejos dirías a las personas que tienen un perro en casa? ¿Cómo hay que cuidarlo? ¿Qué comen exactamente? ¿Y cómo enseñarles a hacer sus necesidades? ¿En qué sitios?
Diría que en cuanto a los huesos, todos los que se pueden astillar, los de pollos, etcétera, no son buenos para ellos. A los míos solo les doy los huesos de ternera, que son para el caldo, para que jueguen con ellos y se distraigan, pero no les doy más. Además, son muchos perros y sería un problema entre ellos de peleas, etcétera. En cuanto a la dieta, yo opto por el pienso por la gran cantidad de perros que tengo. Pero existen posibilidades de dietas caseras, siempre que estén bien, bien estructuradas. Existen cantidad de cuadros que explican la comida que no se les puede dar, como determinadas frutas, tipo uva, tipo aguacate, o chocolate, helados, todo esto debería estar prohibido para
esto
todos
es malo
los perros.
Para los perros, y hay gente que no lo sabe, ¿eh?
Sí, hay, bueno, yo tengo por aquí algunos disponibles, hay alimentos que son muy malos para ellos.
Bueno, ponemos un poco de música y luego seguimos hablando del tema de los perros y tu perrera, y también volveremos a decir los datos de cómo poder ayudarte a través de, en fin, pasar los perros, peinarlos o con alguna aportación económica o de pienso.
Gracias.
Llamada Laika, ella era una perra muy normal. Pasó de ser un corriente animal a ser una estrella mundial. La metieron dentro de una nave para observar la reacción. Yeah.
pensar. En la tierra hay una perra menos y en el cielo una estrella más. Y en el cielo una estrella más. Preparado está el cohete para
Montse, te felicito por las canciones que has escogido, que gracias. Están muy bien, de verdad.
Todas están dedicadas a perros.
Sí, sí, con mucho cariño.
Gracias.
Veo que cuando hablas los ojos te brillan al hablar de los perros. Sí. Y ahora estoy pensando en personas, en amigos que yo tengo, que han perdido un perro porque se ha muerto de viejo, como lógico, o más joven, por sí. un tumor, lo que sea, que tienen disgusto, que a veces no quieren tener otro perro. Estas personas les gustan los perros. ¿Qué les dirías en este caso a estas personas?
Yo diría que, y hablo por experiencia propia, a lo mejor...
Con mucha experiencia, porque a
sí.
ti te pasa dos por tres.
Muy a menudo.
Sí, sí, sí.
Muy a menudo. Yo diría que lo mejor es adoptar a otro perro. A él le harás un gran favor porque le darás una familia, que es lo que más necesita. Y no te hará nunca olvidar al perro que se ha ido, pero creo que llenará tu vida. Yo creo que es lo mejor que se puede hacer.
A mí me gustaría que hablaras de la gente que te ha ayudado. Yo sé que hay personas
sí.
que te han ayudado mucho, incluso
sí.
entidades, otras
sí,
perreras
sí.
y tal,
sí.
que les comentes quiénes son estas personas
sí.
y, en fin, y incluso tú les puedes pasar el WhatsApp a la entrevista esta. Entonces tienes los micrófonos abiertos antes de hablar luego de alguna anécdota, de lo que tú quieras.
Estupendo, gracias. La realidad es que estamos funcionando gracias a asociaciones muy próximas, muy de gente maravillosa, que está ayudando. Te diría, por ejemplo, que cuando te hablaba de que no tenemos voluntarios para atender la finca, etcétera, cuento con el apoyo de Voluntarios Itinerantes. Es una asociación de Barcelona que reúne a numerosos voluntarios y los fines de semana se crean grupos para atender y ayudar a diversas protectoras. Y yo soy una de las protectoras de los sitios beneficiados. Este fin de semana pasado han estado 3 personas aquí. Hemos hecho mucho trabajo reparando cercas. Y cuando podemos organizarlo con tiempo, porque esto era una operación urgente, se llegan a reunir de 10 a 20 personas y hacemos muchísimo trabajo en la finca. Han ayudado en la mudanza, creando cercados, montando muebles y además casi siempre coincidimos, hacemos una comida y los más beneficiados son los perros que juegan, tienen mimos, paseos, etcétera. Son gente fantástica. Quisiera hablarte de otra asociación con la que tengo muchísima relación y que nunca me dejan sola, que es la gente de la protectora de Granollers, que tiene a varios perritos en casa, en acogida. Son gente que siempre está dispuesta a echar una mano. Por ejemplo, hablando de la feria en la que nos conocimos, vinieron a pasar un día entero varias personas, voluntarias, Inma, etcétera, para ayudarme a hacer los colgantes que vendía. Y además trajeron buena parte de los productos que vendía porque yo estaba pasando por un mal momento, pues acababa de perder a 4 perritos. Aparte de esto, han llegado a venir para desde hacer el transporte de una donación que llegó desde Barcelona a recoger a 5 de nuestros perros, creo que eran 5 o 7, no recuerdo, y llevarlos a su centro. Esterilizaron a Bruno, esterilizaron a Pris, operaron a Vieji y los devolvieron a casa. O sea, gente espectacular con la que es un placer. Te hablaría también de la gente de Tárraga, que ya conoces, que siempre están pendientes de nosotros, de mí, y también tienen perros en acogida, y si existe cualquier problema, no duda en venir.
Pero allí solamente son perros abandonados, no quieren perros que de personas que quieren
no.
dejarlos, son
no.
solamente perros abandonados,
sí,
que se ven por la calle.
Sí, son los perros que se abandonan en la zona que ellos atienden. Si no me equivoco.
Si alguna vez vas por la calle,
sí.
todos vemos perros abandonados,
sí.
solitarios. ¿Qué sí. piensas muchas veces?
Me da una pena terrible. Me da una
Porque
pena.
Hay muchos, más
hay
de lo
muchísimos.
Que parece.
Hace un rato he visto a uno. He mandado fotos a la persona que estaba más cerca y me he ocupado. Creo que es del pequeño pueblo del que vengo. Pero es algo terrible, porque además estos perros a veces no tienen posibilidades.
Aquí en Valls había una anécdota que ahora se me ocurre. hay un señor, en fin, indigente, que no tiene dinero y que, en fin, está sentado allí pidiendo dinero siempre, y tenía su perro al lado.
Sí.
Y yo siempre pasaba por delante, le daba alguna cosilla, de vez en cuando compraba un bote de esto de comida para el perro. Y un día, pues, tenía tiempo y pregunté por su vida. Dice, me he quedado sin trabajo y tal, pero este perro no me abandonó nunca, y muchos días le doy un poco de pan seco, y se forma y con agua y tal. Y dice, ¿te puedo contar una historia? Pues cuéntame la historia, ¿de qué se trata? Pues mira, resulta que yo no sé qué pasó, me fui a otro lugar y el perro o se perdió, o yo no sé qué pasó, el perro se olvidó. Resulta que se fue viajando a otra ciudad, que era Calatayud, para intentar pedir más dinero a la gente, y luego no vio al perro más. Entonces, de Calatayud vino otra vez aquí, como pudo, y el perro, después de mucho tiempo, vino a Valls, desde Calatayud, solo, no sé cómo lo hizo. Esto
increíble.
Es una realidad. Incluso
sí.
lo escribí en el Facebook,
sí.
y todavía de vez en cuando sale de personas que esté escrito, que dice yo, pues una cosa muy, muy, muy...
Sí,
muy
es que son increíbles.
Y el otro día vi a la Mercedes Milá en el programa de La Sexta, que hacen el sábado, la entrevistaron, y le hablaban de sus amores, de sus
sí.
maridos, de sus novios. Dice, no hay nada como el amor de un perro.
Por
un perro. Tenía el perro allí
sí.
y no lo dejaba ni un momento. Dice, el cariño que te da el perro
sí.
no lo deja nadie. Esto es un ejemplo de que, en fin, los perros son mucha cosa. Entonces ahora seguiremos hablando luego.
Sí.
Si quieres nombrar algunas protectoras,
ah,
por
sí,
si
por
alguna persona dice, mira, yo estoy en tal zona,
sí.
estoy aquí y allá, en Tarragona, en Reus, yo
sí.
me gustaría pues dejar al perro porque no puedo atenderlo antes de abandonarlo. Ya sé que es muy penoso, pero antes de que lo abandonen, ¿qué sitios pueden ir?
Yo sé de protectoras en esta zona en las que se puede adoptar un perro. Lo que no sé es si pueden atender y recibir a perros abandonados.
¿Pero puedes dar datos?
Sí,
de
por supuesto. La protectora de Torre de Embarra, que es la que corresponde, si no me equivoco, a la zona de Valls. La última allá en Reus, donde hay multitud de perros que esperan una adopción. Procan en el Vendell, que además tienen a Capilla Bruna con nosotros. Soscan y Cat en Reus, que tienen también muchos perritos que esperan un hogar. En Grescats, las Terras de l'Ebre, más hacia el sur, hacia Amposta. O sea, creo que, y además hay muchísimas asociaciones y protectoras con perros que esperan adopción.
Y si en la zona de Valls hay alguna persona que tiene un gato que se ha cansado
¿sí?
de él, hay asociación Valls Gat que se puede adoptar o se puede dejar el gato, y el teléfono es el 609 950 155, y el correo electrónico es adopcionv@gmail.com. Ahora escuchamos a unos perros
sí,
ladrando para hacernos el ambiente y luego, en fin, puedas decir lo que quieras, incluso alguna anécdota si tenemos tiempo, ¿de
por
acuerdo?
Supuesto, gracias. Oui.
Cuando un perro ladra normalmente,
sí.
¿qué significa? ¿Que está contento? ¿Que se enfada porque viene una persona que no conoce? ¿O cómo
tiene,
es?
Creo que tiene muchos significados.
Sí.
En este caso, Vieja y Ruby ladran así, a dúo siempre, cuando están contentas, cuando reciben amigos, cuando son felices.
¿Nos podías explicar alguna anécdota? Bueno, si quieres, primero dinos... Para localizarte
sí,
otra vez
sí.
y para ayudarte, denos todos los datos por si
sí.
nos quedará mucho tiempo.
Para
si una persona quiere venirte a ayudarte, algún voluntario, cómo localizarte, y también si quieren traerte pienso o una cuota, si para una cuota o darte incluso en efectivo lo que quieran. ¿Cómo
estupendo.
Pueden hacerlo?
Diría que para contactarme principalmente es el móvil, vía WhatsApp o llamada.
Y por el Facebook también, ¿no?
Por el Facebook, por supuesto, sí.
Montsebou
o Proyecto Empatía, Santuario para Perros. Mi móvil es el 690 80 45 76.
¿Y WhatsApp?
Sí, por supuesto. El email es pempatía @gmail.com con H intercalada entre la T y la I. La cuenta la hemos comentado antes, la repito. Oh, no, sí, perdón, sí. No la hemos comentado.
No, no, repita, sí. La cuenta, la cuenta es muy importante.
Sí, ES 16 30 58 40 30 30 27 20 00 44 68 de la Caja Rural aquí en Valls. Diría que se nos puede ayudar de muchísimas formas, desde la más barata, que es ser Timer, es entrar en la plataforma Teaming y entregar cada mes un euro.
¿Explicas la plataforma Teaming para las personas que no saben mucho de tecnología?
Es maravilloso. Es una plataforma que carga en la cuenta de cada Timer un euro al mes. Y el secreto aquí es, lógicamente, ser muchísimos Timers.
¿Pero cómo se hace esto de
un
euro al mes?
Se envía,
¿hay que ir al banco?
Sí. No, hay que dar los datos bancarios. Es una plataforma absolutamente segura.
Vale.
Y a principio de mes cargan un
¿Pero
euro.
Cómo se hace? ¿A través de internet?
Sí.
¿O cómo funciona esto?
En internet se entra en Teaming y hay un cuestionario. Se completa, se entran los datos. Es totalmente seguro. Ya digo, es un gasto de un euro si solo se da a una asociación, pero hay muchísimas asociaciones que disponen de este sistema. Y lógicamente, cuantos más Timers haya, es una ayuda para nosotros increíble. En mi caso va directamente destinada al alquiler. Y cuantos más seamos, espero algún día poder atender más gastos. O sea que la ayuda puede ir desde un euro en Teaming hasta lo que cada uno quiera.
Y ahora nos puede decir alguna anécdota curiosa
por
que
supuesto.
Te haya ocurrido en el transcurso. Otra cosa antes de preguntarte esto de la anécdota, si nos escucha algunos estudios de radio o televisión y quiere entrevistarte, ¿tienes algún problema para ir personalmente a promocionar la entidad?
Encantada y agradecida.
No hay ningún problema. Si acaso tengo algún contacto de otra emisora para que vayas también.
Gracias.
Ahora, cuéntanos alguna anécdota de la historia de cuidar a los perros.
Tendría un par, una relacionada con el amor y otra con la amistad, si tengo tiempo. En cuanto al amor, tuvimos dos mastines maravillosos, Oso y Java. A Java llegó desde Córdoba, la recogieron después de 14 años atada, con muchos problemas de salud y sin nombre, ni siquiera tenía nombre. Cuando llegó aquí se estaba todavía recuperando y llegó a convertirse en un ser majestuoso. Oso estaba perdido aquí en Valls, cerca del río. Fue mi primer rescate en vivo y conseguí que el propietario me lo cediera. Llegó a casa deshidratado, con mordeduras, estuvo varios días con suero y acabaron siendo inseparables. Paseaban todo el día juntos, dormían juntos, tomaban el sol. Una madrugada Java nos dejó y Oso hizo guardia a su lado y la veló durante toda la mañana, acompañada además por Miku, otro compañero. Poco tiempo después, Oso también nos dejó de madrugada. Y lo más curioso es que hicieron el último viaje de vuelta a casa juntos, como siempre. Pues pude recoger las cenizas en el mismo momento. Te contaría otra anécdota relacionada con la amistad y tiene que ver con Chow. Chow es otro perro emblemático y muy querido, un chow chow cieguito. Había sido muy maltratado y cuando llegó a ser ciego no podía relacionarse con los más jóvenes. No tenía amigos, estaba realmente preocupada hasta que llegó Mingu. Mingu tiene artrosis, le cuesta caminar y quizá por esto los dos tenían dificultades para moverse. Se hicieron compañeros inseparables. Lo más curioso es que a Mingu le llegaron amigos de cuando estaba en un síndrome de Noé, rescatado por Proyecto 43, y se encontraron, se volvieron inseparables, pero nunca dejaron de lado a Chow. Y nos regaló unos shows acústicos mejores incluso que los de Vicky Rubí que hemos escuchado. Y ahora se han ido a Chow, Odie, Oz, Otis y Mingu.
¿Qué te pasa cada vez que se muere un perro? ¿Te pones triste o lo sobra?
No lo puedo evitar. Se hacen querer mucho. Te decía que Mingu ha quedado solo, pero por suerte unas antiguas compañeras del mismo síndrome le han acogido y adoptado, y una de ellas incluso, Capi, le protege, que nadie le moleste. O sea, creo que son historias de amistad realmente emotivas.
¿Qué les dirías a las personas que tienen un perro atado en su casa, en una masía, a un metro? Que un perro atado es como si estuviera en la cárcel, tiene estrés, ansiedad, y se lo pasa muy mal, para concienciar a estas personas que este perro no puede estar atado constantemente, ni un momento.
Que no lo hagan. Además, creo que es ilegal. Absolutamente cualquier persona les puede denunciar. y les recomendaría que no lo hicieran. No, no es bueno para los perros, no es en absoluto bueno.
Muchas personas que hacen esto es que no son conscientes de lo que está pasando.
Posiblemente, posiblemente, sí.
Bueno, yo ya he terminado mis preguntas, nos queda un minuto, puedes decir lo que quieras, en fin,
no
repetir
sé,
si encontramos algún, bueno, como este programa lo vamos a colgar en varios grupos,
sí,
del Facebook, algunos míos y otros de otras personas, lo pueden escuchar las veces que quieran y saben los datos que has dado tú para poder ayudar a esta,
estupendo,
a esta entidad. Yo creo que saldrá una persona que te venga a ayudar. Hoy ya tenemos uno que
fantástico
ha venido aquí de espectador, que vendrá con su hija, que es mi amigo Manolo, con su
muchísimo
hija que es estudia veterinaria.
Me alegro
y
muchísimo.
Hemos hecho al menos una persona que nos va a ayudar. Yo te agradezco muchísimo que hayas estado en estudios de Radio Ciutat de Valls, y si alguna cosa quieres alguna vez para comentar más cosas, tienes unas puertas
gracias
abiertas por lo que haga falta, ¿de acuerdo?
Muchísimas gracias, agradecida por tu tiempo, por el tu equipo y el de la emisora.
Muchas gracias a Igor Burr, que es el control de sonido, el control técnico, que ha recibido tus canciones. ¿De
gracias,
acuerdo?
Un placer.
Vale, hasta la próxima,
hasta
que
la
tengan
próxima
una buena semana.
Igualmente, ajá, gracias.
Experiències de la vida. L'espai d'entrevistes per compartir les vivències variades i enriquidores de les entitats, dels artistes, dels esportistes, dels sanitaris, dels escriptors. Tots ells arrelats al nostre entorn. L'entrevista propera i sense fronteres amb històries de gent d'arreu del món. Ideat i conduït per Josep Maria Claravalls. Experiències de la vida a Ràdio Ciutat de Valls.